Y continuamos, y aunque, como ya hemos dicho al principio del programa, este es el final de esta temporada, no así los talleres de crecimiento personal que tengo los jueves de 7:30 a 10 aquí en Oleiros. Así que si a alguien le interesa, continuamos junio, probablemente parte del verano también, 607-35-33-31. Y cómo no, pues ahora con un poema muy especial que habla de valientes, de valentía, un poema que además a mí me toca mucho porque, bueno, lo ha escrito mi hija. Valentía. Valentía es atreverte a admitir que te equivocaste. Es arriesgarte a equivocarte. Admitirte a ti mismo que hay cosas que te duelen. Y que está bien, que no tienes que ser Superman o Wonder Woman. Ser valiente es abrir tu alma ante otro y sentirte vulnerable en su presencia. Ser valiente es ser amable, ser testigo de la vulnerabilidad del otro y agradecer su valentía. Ser valiente es abrazar tu verdad con sus partes oscuras y luminosas, y darte espacio para seguir creciendo, seguir sintiendo, seguir soñando. Ser valiente es atreverte a ser tú. Pequeño homenaje a mi hija psicóloga, muy buena, de adolescentes, niños, que trabaja para una ONG. ¿Qué voy a decir aquí? El amor de madre, pero es una realidad, es una realidad.
Totalmente es una realidad.
Y le ha salido del alma este poema, así que...
Precioso.
Dicho esto, volvemos con nuestro eneatipo, que ya es el último.
Pues vamos con el último, con nuestro 9 indolente. Está en la tríada del instinto. Su pasión es la indolencia, su fijación, la pereza. Ya habíamos dicho al hablar de las pasiones que la pereza aquí no se refiere tanto a una pereza de la acción como a una pereza psicoespiritual, a una pereza de sí mismos, de personas que se resignan a una vida demasiado mecánica o automática y se olvidan de su voz interior, de tal manera que terminan interesándose más en el prójimo que en ellos mismos. Se pasan la vida haciendo cosas para que los demás estén bien. ¿Y cómo está él mientras tanto? El 9 ni lo sabe. No es importante cómo se encuentra. De hecho, prefiere no pararse a sentirlo. Vive en la más absoluta desconexión de él mismo. Hay una inercia excesiva, una pasividad. Es un carácter resignado y abnegado. Por encima de todo, evitan la confrontación. Necesitan que todo esté en paz y armonía y para conseguirlo reprimen sus emociones. Pero detrás de esa fachada que tienen aparentemente feliz hay un gran olvido de sí. Una falta de interés por el mundo interno propio, por mirar dentro de sí mismos. Se olvidan tanto de sí que piensan que el otro y ellos son la misma cosa. Y buscan llenarse mediante la experiencia del otro. Es el carácter, por lo tanto, menos sensible consigo mismo y más estoico de todo el eneagrama. En la infancia de este 9 encontramos niños que tuvieron que adaptarse desde edades tempranas a exigencias y responsabilidades y que dejaron de ser ellos mismos. Frases como «no me quedó otra que adaptarme a las circunstancias» se repiten con frecuencia. Como no se sintió querido, o más bien, como sintió incluso que estorbaba, el 9 ha preferido dormirse, perder la sensibilidad, estar muerto en vida. Sienten que no son adecuados ni importantes para nadie. La falta de cuidados que recibieron en la infancia, ese no ser visto, curiosamente, lo tradujeron en un «ahora seré yo quien cuide de todos». Por lo tanto, las necesidades ajenas siempre serán más importantes que las propias. Pero hay una cita que dice: cuando tu cuerpo hace de todo para agradar a los otros, tu alma se queda sin abrigo. Tienen una forma de ser que cae bien. son amables y afables, no crean problemas, no son narcisistas y son bien intencionados. Tienen la capacidad de no llamar la atención. Son la antítesis del eneatipo 2, el orgulloso. ¿Recordáis que el 2 siempre es visto y además quiere serlo?
Quiere que le vean.
Exactamente. Pues el 9 no. Es natural para ellos pasar desapercibidos y están más cómodos así.
Hay como una humildad ahí.
Sí, son humildes, sí. Eneatipos que tienen un mecanismo de yo puedo con todo. Pues el 9 tiene el de yo soporto todo. Entonces es un carácter masoquista. Tienen tendencia a decir sí a todo. No es extraño que tenga la sensación a veces de ser explotado. Se convierten en la muleta de mucha gente. Renuncian a sus instintos más primarios en favor de seguir siendo chicos buenos y demasiado serviciales. Suelen usar también el mecanismo de narcotizarse, es decir, llenarse de actividades superfluas que les mantengan distraídos. Eso puede variar desde ser adictos a ver la televisión, hacer crucigramas o arreglar el jardín. Pueden desenchufarse de sí mismos con un sinfín de actividades y adicciones. Cualquier cosa es válida con tal de distraerse y así no estar en contacto con sus verdaderas emociones. Así ni siente ni padece y aparentemente lleva una vida tranquila y apacible.
¿Aparentemente?
Aparentemente.
A ver, aclara eso.
Aunque habitualmente no contactan con la ira, cuando ya no pueden más de tanto aguantar, pueden tener unas explosiones tremendas. Por algo son compañeros de tríada de los 8 y los 1. Un 9 puede que explote 2 o 3 veces en toda la vida, con suerte. Pero cuando lo haga, será capaz de arrancar puertas a cabezazos, como un Miura desbocado. Lo normal en ellos es un mecanismo pasivo-agresivo. Es decir, no van a mostrar su rabia de forma abierta, sino de maneras más sutiles, que además no le dan opción al otro de debatir, de aclarar para resolver el problema. Muchas veces optan por un mutismo férreo, es decir, ellos no pierden los papeles, pero sacan al otro de quicio. Ese es el mecanismo pasivo-agresivo.
El silencio este que...
Sí, a veces enrocan utiliza. En que no hablan y no hay manera de sacarles una palabra cuando están enfadados, ¿no? Paradójicamente, en este carácter tan sufrido hay una pasión por el confort, un confort psicológico comprado a un precio demasiado alto. Como ejemplo de este carácter tendríamos pues a Eisenhower, a Churchill, a los actores Morgan Freeman, Orson Welles, James Stewart, Ingrid Bergman, también Ringo Starr y Walt Disney. Podrían tener este subtipo. Este
¿Y ese confort eneatipo psicológico del que hablas? ¿Es un confort? ¿Cómo dirías?
Es un, claro,
ellos, estar cómo.
Ellos quieren estar en paz por encima de todo. Es decir, entonces me desconecto. ¿Qué hago para encontrar ese confort ficticio? Porque a lo mejor lo que me está pasando en la vida son cosas muy gordas. Uh-huh. Pero en lugar de estar en contacto con esas emociones, con ese dolor, no. Desconecto
con lo que
está sucediendo, entonces pues es ese confort psicológico, ¿no? me voy, exactamente, ¿no? Vamos entonces a ver los subtipos. Vamos con el E9 conservación, al que llamaríamos apetito. Este subtipo sobrevive al dolor y la carencia de amor, llenando este vacío con apetencias. No es solo apetito de comida, sino de experiencias y objetos que le distraen y le hacen creerse satisfecho. Este es el prototipo de 9. A menudo las personas de este subtipo son muy grandullones, voluminosos. Aparentan estar satisfechos, pero en realidad se trata de una satisfacción compulsiva y desconectada. Ese aspecto de gordito feliz no es más que una malla protectora, una piel gruesa para no conectarse consigo mismo. Es un gran hacedor, no para. La cuestión es que mientras lo hace todo, no hace nada. Suele postergar las cosas importantes de su vida con el fin de tener satisfechas sus necesidades más básicas. Comer, beber, dormir. Es el apetito, el confort, el cómo estar bien, cómo estar cómodo, mis horas de sueño, mi dinero, mis costumbres. suelen acumular cosas. Son con sus excesos, con la comida, consigue anestesiar lo que realmente le pasa por dentro. Hay un autoolvido brutal. Son complacientes y cuidadores. También es el más fuerte de los tres subtipos y el que menos se deja llevar por el parecer o la voluntad de los demás, aunque les es difícil decir que no, como a todos los nueves. Estos son simples, concretos y bonachones, como todos los nueve también, pero tozudos y obstinados, de carácter más irritable que los otros dos. Por otro lado, son personas autónomas y, si están más libres de sus neuras, acostumbran a saber lo que quieren y son capaces de confrontarse con aquellos que se quieren aprovechar de su bondad. Como ejemplos tendríamos al paradigmático Sancho Panza, a Marge Simpson o a Carl Jung. Otro sería el E9 social, al que llamaremos participación. Este transforma la pasión de la pereza en la pasión por la pertenencia. Por eso parece el menos desconectado de los tres, porque esa participación le hace parecer interesado en los asuntos del mundo. Es el subtipo contrapasional, el que puede no parecer un 9. De los tres, es el que parece más contento, más satisfecho. Se anula menos exteriormente, se le ve más. Esta aparente motivación es en el fondo una distracción de su mundo interno, que le lleva a una inercia de actividades que no siempre están de acuerdo con sus verdaderos intereses. Se relaciona con el mundo como una forma de huir de su vacío existencial y de la dolorosa experiencia de no ser visto y de no ser tenido en cuenta. Es el menos resignado de los tres, mostrando a veces cierta rebeldía que vuelca en el grupo, pudiendo llegar a ser un luchador por los derechos sociales. Este hará lo que sea para que el grupo esté cohesionado. Cuando sale de sus neurosis, puede pasar de no ser visto en el grupo a convertirse en muy buen líder, generoso y que pone mucho cuidado en su mandato, y un gran pacificador y mediador. Tenemos grandes ejemplos de este subtipo en Abraham Lincoln, en Nelson Mandela o en el Dalai Lama. También pertenecen a este subtipo Andrés Iniesta o Mariano Rajoy. El tercero sería el E9 sexual, que a este le llamaremos unión, o más bien fusión. Este subtipo tiene un problema claro de límites con su pareja. Cambian la pasión de la pereza por la pasión de la simbiosis. Es una fusión con el otro. Llena su vacío haciéndose uno con otro. Tienen tendencia al amor romántico. Este es el más emocional de los tres subtipos, el más sentimental y melancólico. Es también más reservado y tímido que el conservación y que el social, porque tiene más conciencia de la intimidad y por ello mismo se siente más incomprendido. Este es el menos hablador de los tres. Con frecuencia se encierra en un mutismo inaccesible. Se entrena desde la infancia para hacerse invisible y silencioso. Aprende a estar entre la muchedumbre sin ser visto. También hace para los demás, pero para la pareja, para el amigo, para la familia, solamente para las personas muy queridas por él. Se distrae de su propio dolor mediante la preocupación por no hacer sufrir al otro. O sea, siente y sufre el dolor ajeno, pero es completamente ciego a su propio dolor. Lo da todo, incluido a sí mismo, para obtener el amor del otro. Complace en exceso a su pareja, siendo él quien sostiene en todo a la familia y a la pareja. Piensa que es él el sostenido. Y un ejemplo de este subtipo lo tendríamos en Forrest Gump. Entonces, ¿cuál es el camino de transformación del E9? ¿Qué cura a un 9? Pues el 9 es un eneatipo que ha de pasar a la acción, pero a la acción que le conecta con sus deseos y sus necesidades. Desde ahí las relaciones se vuelven diferentes y comenzará a no caer tan bien. Esto es un signo inequívoco de que está en la dirección correcta. Necesita parar para mirar adentro. Así que, como siempre, la meditación es una recomendación imprescindible para avanzar. Y dentro de cada 9 hay un niño 3, el vanidoso, que quiere brillar y ser el centro de atención. Hay un impulso a menudo bien oculto y apartado de la conciencia de tener éxito. Y es fundamental para un 9 ponerse en contacto con ese niño, proclamarse una persona valiosa y digno de amor. necesitan ponerse delante del otro para romper ese círculo vicioso, atreverse a pasar a un primer plano. También tienen que aprender a contactar con el corazón, como los tres sanos. De los seises, también han de aprender a poner orden en sus ideas y pasar a la acción desde el coraje y aprender a decir que no, a ser más asertivos. Dejar de centrarse en lo concreto y recuperar el gusto por los aspectos sutiles de la vida. Profundizar en la conciencia, escribir poesía, dejarse de hobbies y de tele y salir a respirar naturaleza en estado puro. Eso es lo que le hace falta a un 9. Tendrán que enfrentarse a los sentimientos de rabia e ira reprimidos que resultan tan amenazadores para ellos. Pero cuando logren integrar su rabia, comenzarán a experimentar la estabilidad y firmeza que han estado buscando. Un ejemplo de la trascendencia de este ego se puede ver en el Tíbet, que con sus budas sonrientes y sus bodhisattvas es un país 9, al igual que el Dalai Lama. Cuando los 9 desarrollan un cierto grado de conciencia, recuerdan la unidad con todas las cosas, que en el universo no existe nada separado de nada. Renuncian a ser un solo yo para aceptar que también son un tú, pero sin olvidarse de ellos. Y este conocimiento produce una inmensa paz interior, la paz que el 9 buscaba, pero en el sitio equivocado. Y ya para terminar, después de haber hecho este viaje por todos los eneatipos, recordaros una vez más que no hay diferencias. Las diferencias son solo aparentes. El camino de crecimiento personal es para todos el mismo, es decir, cada eneatipo dista del centro del símbolo del eneagrama la misma distancia y, por lo tanto, todos ellos tienen el mismo tamaño de sombra. Para conocernos a nosotros mismos solo necesitamos 3 ingredientes: un buen mapa, espíritu de búsqueda y sentido del humor. Y en cuanto al mapa, no existe mejor mapa de la conciencia que el eneagrama, ni mejor herramienta para conocerse a uno mismo. En ese camino se trata de ir desnudando al ser que somos de sus múltiples disfraces. Recordemos que Ulises llegó desnudo a Ítaca. Desprendernos de todas esas máscaras con las que nos identificamos, liberarnos del sueño de la personalidad para finalmente descubrir al ser que somos y recuperar nuestra capacidad de amar genuinamente.
Pues ahí estaremos, María, en esos talleres de crecimiento personal, practicando también el eneagrama. Y como no, terminamos ya con el cuento. El jarrón y la rosa amarilla. Cierto día, en un monasterio budista, se encontraron con la muerte de uno de sus guardianes y fue preciso encontrar un sustituto. El gran maestro convocó a todos los discípulos para determinar quién sería el nuevo centinela. El maestro, con mucha tranquilidad y calma, dijo: «Asumirá el puesto el primer monje que resuelva el problema que voy a presentar». Entonces colocó una magnífica mesita en el centro de la enorme sala en que estaban reunidos, y encima de esta puso un jarrón de porcelana muy exótico, con una rosa amarilla de extraordinaria belleza en él, y dijo así: «Aquí está el problema». Todos quedaron asombrados, mirando aquella escena, un jarrón de extremo valor y belleza con una maravillosa flor en el centro. ¿Qué representaría? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el enigma? En ese instante, uno de los discípulos sacó una espada, miró al gran maestro y a todos sus compañeros, se dirigió al centro de la sala y ¡zas!, destruyó de un solo golpe. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro dijo: «Usted será el nuevo guardián del castillo». La moraleja de esta historia es que no importa cuál sea el problema, ni que sea algo lindísimo, si ves un problema, ese problema precisa, tiene que ser eliminado, terminado, cerrado, concluido. Y un problema es un problema, no importa de qué se trate, de una mujer sensacional o de un hombre maravilloso o de un gran amor que se acabó. Da igual, sea lo bonito que haya sido, si no tiene sentido que hoy esté en tu vida, tiene que ser suprimido, porque corres el riesgo de permanecer con él el resto de tu vida. Y son muchas las personas que cargan la vida entera con el peso de cosas que fueron importantes en el pasado, pero que hoy solamente ocupan un espacio inútil en sus corazones y en sus mentes, espacio que es indispensable para disfrutar de la vida, sobre todo si el problema es algún sentimiento de rencor o de reproche que, aunque en algún momento de tu vida te haya hecho mucho daño, solo forma parte del pasado. No lo traigas al presente. Y cerrando ya, existe un proverbio chino que dice: para poder beber vino, es necesario primero tirar el té. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.